Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Siempre encuentro una sonrisa cuando me cruzo con alguno de los miembros de Frater. Incluso he tenido la suerte de verles en otras ciudades y tener la oportunidad de saludarles y charlar un rato me hace reconciliarme con lo mejor del ser humano, me hace encontrarme como en casa. De ellos he aprendido la capacidad de resiliencia, de enfrentarme a los problemas con la mejor de nuestros trajes y de hacer importante cada instante dedicado a los demás. Aunque el frío de Segovia les atenace las articulaciones cuando pasean por las calles, el calor que desprenden sus rostros es reflejo de lo que viven cada día en su casa, una verdadera fraternidad. Cumplen 50 más 3 de existencia en nuestra diócesis y se nos quedará pequeño este espacio para que nos cuenten sus vivencias de madurez. Y así les vamos a dar comienzo y sin demora. Tarde de viernes y de viernes ya veraniego. Pepe, bienvenido.
Muchas buenas tardes, gracias.
Bueno, están con nosotros José María López, Chema. Buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Y también Basi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ellos son miembros muy activos de Frater Segovia y Frater Europa, si no me equivoco, ¿verdad, José María?
Bueno, yo soy conciliario de la Fraternidad de Europa, sí, me toca ahora este servicio. Y Basilisa Martín es la responsable presidenta de Frater Segovia, pero también ella ha estado en otros equipos de ámbito nacional, que lo diga ella.
Bueno, sed bienvenidos al Espejo, sed bienvenidos, que esta es vuestra casa, vosotros lo sabéis.
Muchas gracias.
Y así os lo queremos hacer patente cada instante, ¿no? Medio siglo de vida y un poquito más, dando vida. ¿Cuánta responsabilidad, verdad, Basi?
Sí, mucha, porque cuando tú has descubierto lo que es fraternidad y a ti te han llegado y te han sacado de tu postración, tu obligación es seguir con ese legado para los demás, para que los demás descubran lo que tú has descubierto, que es vida.
¿En dónde nace Frater en principio y cuándo nace en Segovia?
Bueno, Frater nace en el 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, en Verdun, en Francia, y en la Mes de Francia, allá al noreste de Francia. Entonces, nace desde la experiencia del fundador, el padre François. Era un sacerdote, estuvo enfermo durante su tiempo de seminarista, tuvo que ingresar en el hospital varias veces y compartir cama, habitación, siendo enfermo con otros enfermos. Entonces ahí él descubrió la importancia que tiene el encuentro y el contacto de un enfermo con otro enfermo y cómo esto le alienta y le anima. Él, basándose en el pasaje del Evangelio en el que Cristo dice al paralítico, levántate, coge tu capilla y anda, pues desarrolla todo lo que es la vida de Frater, que es que la persona enferma y con discapacidad no es solo sujeto, receptor de servicios y atenciones, sino que él mismo tiene vida, una gran vida, y desde esa vida tiene que comunicársela a los demás, tanto vida en el día a día, superando y alentando su enfermedad, como en la comunicación del Evangelio de Jesús a otras personas en su misma situación. Entonces nace allí, en Francia, y a Segovia llegó en el año 1970.
El otro día nos acompañó en el acto vuestro una de las personas que empezaron con la Frater en Segovia.
Sí, Amelia Miguel. Ahora cuando salíamos, cuando esta mañana la hemos visto a Amelia Miguel en la catedral, que ha ido a visitar la exposición. Ella ya tiene 92 años y bueno, todavía vive, está con su corazón y con su cabeza muy vivos también. Y fue el que lo trajo a Segovia, en definitiva, el padre Pedro Gil, misionero claretiano, que en contacto con algunas enfermas o enfermos que estaban ya en la Frater en Valladolid, le dijeron qué era la Frater y él comenzó a transmitirlo y a partir de ahí comenzó la Frater y hasta ahora, 50 más 3.
50 más 3, así es. Lo comentaba muy bien Masi, ¿no? Cuando descubres el salir de tu postración, me he quedado con esa frase. Qué difícil es acercarnos a una persona con discapacidad y también la apertura muchas veces desde esa discapacidad a recibir y a acoger y a poder transmitir todo lo que transmitís.
Sí, hay que ir muy despacito. Primero te hablan de alguien que se puede haber quedado con una discapacidad o alguien que ha nacido con ella, pero está encerrado en su casa y en su familia muy acogedito. Y tienes que ir con mucho cuidado, llegar ahí, saludar, ir descubriendo poco a poco que puedes ir haciendo una amistad y de ahí luego hacer a la persona también descubrir lo que él vale, la persona que no solamente tiene que estar ahí encerrada, sino que él mismo puede hacer su propia vida y que no tiene que solamente estar dependiendo de los demás. A veces es difícil, tanto por la misma persona, que está muy a gusto con todo lo que le hacen, como con la familia, que le tiene muy arropado. Pero el padre François decía, sembrad, aunque no veáis crecer el grano, pero a pesar de todo, sembrad. Y eso es lo que desde Frater se hace, ¿no? Se va haciendo ese camino de no insistir, porque es un respeto total a la persona, pero cuando la persona descubre que la fraternidad le da la opción de salir, de relacionarse, de poder entrar en el mundo del trabajo, a veces hasta llegar a hacer una familia, a crear una familia. Cuando la persona descubre eso, es pues eso, vivir algo que antes era estar ahí solamente.
Era como decía José María, dejarse hacer, ¿no? Y en cambio cada uno de nosotros, independientemente de las discapacidades que todos tenemos alguna, podemos aportar mucho al otro.
Yo creo que totalmente. Y además en Frater, una cosa muy importante es cada uno tiene que hacer lo que puede hacer. A nadie se le hace, para ir más deprisa, atarle los botones. Si uno tiene que tardar media hora atarse los botones, que se los ate. Porque eso hace que él se sienta persona y útil. Aunque solo puede hacer eso. Otra cosa, si es importante, el que aprenden a pedir lo que necesitan. Pero lo que se puedan hacer ellos, hay que hacerlo. El paternalismo en Frater no existe.
¿Qué valor, José María, tiene esta institución a nivel de diócesis? ¿Y cuál es la relación con el resto de instituciones civiles que prueban nuestra provincia?
Fíjate, me alegra mucho que me hagas esta pregunta, como suelen decir. Bueno, a nivel de relación de diócesis, la Frater es un movimiento de apostolado seglar que participa, lógicamente, dentro de lo que son los otros movimientos de apostolado seglar, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está integrada la Frater en todo este ámbito, ¿no? La verdad es que percibimos, y se lo escucho yo también a la gente de la Frater, que no acaba de haber una conciencia grande de comunicación y comunión entre los distintos movimientos de la propia Iglesia. Es decir, parece que cada uno vamos un poco a nuestro aire y por ahí estamos, ¿no? A mí me parece que habría que recuperar un poco este sentido de comunión, de trabajo en común, de celebración en común de la fe y de ir caminando. Y sin embargo, es curioso, en la sociedad civil yo percibo que está más valorada la Frater que aún dentro de la propia Iglesia. Sociedad civil, la Frater, miembros de la Frater, participan en todos los ámbitos que hay, en el ayuntamiento, en los ayuntamientos, en los consejos de accesibilidad y además con autoridad. Es decir, la gente de Frater, las personas de Frater que van a estos ámbitos tienen autoridad. La autoridad que proviene de la coherencia de lo que viven, lo que son y lo que quieren transmitir también a los demás, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estamos, ¿no? A nivel del ámbito de la sanidad, pues participando siempre cuando les convocan o les llaman para decir cuál es su manera de ser y de estar, para transmitir cómo quieren ser tratados las personas con discapacidad, que aquí sí que hay una carencia en el ámbito hospitalario, y es no preguntar a la persona que va al hospital en una silla de ruedas cómo hay que cogerle para llevarle a una camilla para atenderle. Se han hecho auténticas barbaridades a la hora de coger, por aquello de las prisas, a la hora de coger a algunas personas y provocarles alguna otra discapacidad o un ámbito de discapacidad distinto del que entraban. Quizá Basi, que tiene experiencia de ello, puede hablar más.
Sería mejor no tenerla, ¿verdad?
Sí, sería mejor no tenerla. Bueno, yo me puedo mover bastante bien y no necesito que me ayuden. Pero yo cuando he acompañado a personas y ver que no les iban a hacer bien la movilidad, pues lo he hecho yo. porque realmente a una compañera dos veces la han hecho mucho daño en un hombro. Entonces no hay grúas para mover, hay solamente a lo mejor una persona y no pregunta y coge como puede. No es echar la culpa a nadie, sino es que a veces el tiempo y las prisas y la forma de que tienes de trabajar, pues surge así. Falta sensibilidad, pero falta sensibilidad en todo, porque si tú no conoces esto, no conoces la frater, un escalón para ti no es nada y ni te enteras que existe el escalón. Ahora, en cuanto tú conoces este mundo, reconoces dónde hay cada escalón y por dónde hay cada sitio que no se puede pasar.
Y cada chinita que hay en
sí,
las calles.
Sí. Y los adoquines.
Sí, sí, los adoquines. Que María José la tienen frita y a los demás también.
Estáis en el barrio de Salvador. Uf. Vuestra casa se encuentra ahí en el barrio de Salvador. Sois unos más de ese barrio y el barrio está íntegramente dentro de vuestra casa.
¿Vuestra casa qué se diferencia de otro tipo de residencias o de estancias?
Es tu casa, es su casa. No, es un lugar donde tú vives, tienes tus cosas, tu habitación, puedes salir cuando quieras, siempre puedes, si vas a faltar, avisas que no vas a comer, pero estás atendido en todas tus necesidades, pero tú tienes tu autonomía.
Tenéis ayuda externa también, ¿no?
Sí, sí, hay
seis trabajadoras tenemos contratadas, sí, para la atención.
Están las 24 horas, están atendidos las 24 horas. Claro, lo más se necesitan es levantar y preparar el desayuno y luego ya ellos son libres. Prácticamente no paran en casa, menos que yo, que ya es decir.
Algunos se dedican a tocar la guitarra y componer canciones y demás.
Sí,
bueno.
Sí. Tenemos sí, un poco de todo. Una pinta, otra toca la guitarra,
exacto,
otro maneja...
Pinta y expone.
El otro maneja el ordenador, que vamos, todo pedimos que nos lo haga él. Bueno, ahí pues todas las capacidades se ponen a servicio de los demás. Y en Frater decimos que nuestras capacidades superan a nuestras limitaciones. Esa frase creo que no la oirán cada vez que hablemos.
Al hilo de esto quería reconocer el buen trabajo de las trabajadoras de la Frater. Es decir, están como muy integradas también dentro de la vida de la Frater. Cada uno con nuestras cada unadas, como nos pasa en todos los ámbitos, pero en general todas las trabajadoras que han pasado por la Frater, la verdad es que prestan un buen servicio dentro del ámbito y dentro de lo que es su trabajo, aparte de tener asegurados todos sus derechos, como es obvio.
Pues ese reconocimiento a ese personal que os cuida y que os mima. Vamos a hablar de estos actos con motivo de estos 53 años de vida, ¿no? No se pudieron celebrar los 50 años por motivos de la pandemia. Los celebráis 50+3, lo habéis querido llamar. Y sí que me gustaría, bueno, pues hacer un recorrido por esos actos que se han celebrado ya y estos que están pendientes este próximo fin de semana. Vamos a hablar de esa exposición de fotografías que se encuentra en el claustro de la catedral. Estará abierto hasta el próximo día 18. ¿Y qué recoge exactamente?
Sí, la exposición lo que recoge es toda la vida de la Frater en fotografías, fundamentalmente, y texto, claro, de estos 53 años de la vida de la Frater. Lo hemos dividido en 10 paneles por décadas. Lo hemos dividido pues por aquello de que parece que queda bien. No voy a explicar mucho más de qué se compone la exposición, porque hay que ir a verla. Por lo tanto, invito a las personas de Segovia a que vayan a verla. Es entrada libre, por supuesto, sin ningún problema, diciendo en la entrada de la catedral que van a visitar la exposición, pues no hay ningún problema. Yo les invito porque está plasmado un poco todo lo que es la vida de la Frater de estos 53 años, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos querido sobre todo reflejar esto ahí en la exposición. Quiero decir, porque la gente que va, o muchas de las personas que van, suelen elogiar a aquellos que acompañamos a los miembros de la Frater, porque no acaban de saber ni de reconocer que tienen capacidades que desarrollan, que todo el montaje de la exposición básicamente lo han hecho pues un grupo de personas de la Frater sentados en su silla de ruedas y desde sus sillas de ruedas haciendo los textos, poniendo las fotografías y demás, ¿no? Entonces recoge toda la vida de la Frater de Segovia desde el año 70 hasta ahora, hasta el último momento.
Pues los 50 años en imágenes de Frater y una mesa redonda de la que, bueno, ya algo ha desvelado Pepe.
Sí, la mesa redonda fue en el viernes pasado en Caja Segovia, que también en esta sala de Caja Segovia siempre nos acogen bien. Quiero agradecer este servicio que prestan a la sociedad segoviana. Entonces vino el presidente nacional de la Frater, participaron Basi como responsable de la Frater de Segovia, Amelia Miguel, que fue aquella que inició la Frater aquí en Segovia, Juanjo Manso, que siendo un chavalillo de 15 años, ya con discapacidad, pues ha permanecido fiel hasta ahora. Decía él, pues mira, tengo 65 años y ya me acabo de jubilar y ya está todo el tiempo. Además es el que inició un equipo para hacer las visitas a los pueblos. Salían ellos a los pueblos a visitar a las gentes. Y también participó Juan Aragoneses, el sacerdote de Cantalejo, que es el conciliario de la Frater y expresó su testimonio también. Como para él, el haber llegado a la Frater había supuesto algo nuevo en su vida y como una dimensión distinta de lo que era también la vida de estas personas con enfermedad y discapacidad, cómo le había calado a él. Y luego pues tuvimos dos intervenciones musicales de Mario Antón, que es un cantautor, es un poeta, es un hombre con una sensibilidad especial. Fue muy hermoso porque puso música a un poema de Rafael Matesanz. Y entonces fue
un soneto,
sí, sacerdote
Rafael,
místico,
sí,
que murió ya hace tiempo, ¿no? Y Juanjo Eras, que también cantautor, pues también intervino.
Y que nos además hizo cantar a todos.
Pero, sí, y que además es el que ha hecho lo que yo llamo el himno del 50+3, que lo cantaremos, si Dios quiere, también en la misa de la catedral el domingo.
El domingo es esa misa de clausura, a las 12:30 será clausurada por don César y luego tenéis una comida de hermandad, ¿no?
Sí, pensamos eso, que la misa pues es muy importante, lo más importante, pero el tener una comida de hermandad te hace acercarte al otro, conocerte más, y los que estamos habitualmente en la Frater y nos reunimos cada mes, pues nos conocemos mucho, somos familia, pero hay otras personas que nos pueden conocer y llegar a también a sentir eso, a sentir que pueden ser una gran familia, ¿no?
Sí, quería decir al hilo de esto que si alguien piensa ir a la comida, que avise previamente, porque claro, no podemos improvisar comida llegando allí para 20 personas más. Nos lo advirtieron ayer, que estuvimos viendo ya el espacio, pues los que organizan esta comida.
Sí, la idea era hacerla en la huerta del seminario, pero no sé, según está el tiempo, que tan pronto llueve, tan pronto sale el sol, tan pronto viene aire, pues no sé, posiblemente si no está bien el tiempo lo hagamos en el gimnasio del seminario.
Bueno, yo quería finalizar, entregasteis en esta mesa redonda, entregasteis un pequeño mensaje. Yo creo que Pepe le puedes leer para todos nuestros oyentes y finalizamos aquí esta entrevista.
Nos entregaron el mensaje y una mariposa hecha ganchillo que hizo Basi, que yo no sé cuántas lleva, más de 300, y el mensaje dice lo siguiente: de crisálida a mariposa. Es la historia de una persona con enfermedad o discapacidad que, segura en su entorno, dentro de su casa y con miedo a salir, termina por sentirse inferior, convencida de que puede aportar poco o nada a los demás. Se considera bien dentro de su crisálida. Un día cualquiera llega a visitarlo otra persona, más o menos en su misma situación. Le lleva su testimonio. No sin dificultades, pero se pueden superar muchos retos en la vida. Es un miembro de Frater. Le ofrece su amistad. En encuentros personales día a día, esa crisálida se va abriendo y surge una hermosa mariposa capaz de volar por sí misma e integrarse como persona activa en la sociedad y en la Iglesia, capaz de descubrir que sus capacidades superan sus limitaciones y comienza una nueva vida. Ha surgido una hermosa mariposa para seguir dando testimonio de la fuerza que tenemos en nuestro interior.
Pues muchas gracias, Chema, muchas gracias, Basi, por estar en estos micrófonos, por vuestro, pero sobre todo por ese testimonio diario que nos dais, ¿no? Ese testimonio de superación y ejemplo a todos nosotros. Muchísimas gracias a ambos y nada, que sigamos celebrando muchos más años juntos.
Gracias a ti.
Muchas gracias.
Postrado a vuestros pies humildemente, vengo a pediros, dulce Jesús mío, poderos repetir constantemente: Sagrado Corazón en vos.
Celebramos el Sagrado Corazón de Jesús. Saludamos a Fernando Mateo. Buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Hola, buenas tardes Marta y a todos los oyentes.
El mes de junio es el mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, devoción que se mantiene muy viva en el seno de la comunidad parroquial. Y escuchábamos una música muy particular, Fernando.
Pues es el coro de Cuéllar. En Cuéllar tenemos dos coros. Hay un coro de unas mujeres que cantan estupendamente y que ponen todo su empeño en que cada Eucaristía, especialmente los sábados por la tarde, sea una delicia porque contribuyen con su canto a que la celebración llegue mucho más. Es verdad que van cogiendo años, desgraciadamente, pero ahí están. Y eso que estaba sonando, pues es lo que cantan durante todo el novenario que estamos celebrando con esta devoción que tanta gente tiene al Sagrado Corazón de Jesús.
Ahora es una devoción muy extendida, pero exactamente, Fernando, ¿dónde nace la devoción al Corazón de Jesús para que se extienda luego después?
Pues mira, yo te diría que esta devoción nace en los comienzos de la Iglesia. Sobre todo emana del Evangelio de San Juan y del corazón traspasado por Cristo en la cruz, donde dice el evangelista que al punto salió sangre y agua. Ese corazón traspasado es el que cura las heridas, también aparece en la Sagrada Escritura, sus heridas nos han curado. Y ese corazón es, con el tiempo, el que va teniendo esta forma, especialmente pues en el siglo XVII, con una religiosa francesa, Santa Margarita María Alacoque, en Paray-le-Monial, donde ella tiene una revelación de este corazón de Dios. ¿Qué es el corazón de Dios? Pues es un corazón que ama, es un corazón que perdona, es un corazón que redime, es un corazón que sana las heridas, ¿no? Y entonces esta religiosa fue la que, con temor y temblor, lanza lo que nota que el Señor le pide, ¿no? Que se haga posible la celebración de esta fiesta. Fue en 1670 un sacerdote francés, que también es santo, San Juan Eudes, el que celebra la primera fiesta del Corazón de Jesús, que la aprobó, si mal no recuerdo, el Papa Pío IX. Y bueno, pues ahí se ha ido manteniendo. Hay lugares como en Valladolid, que lo tenemos muy cerca de Cuéllar, donde se encuentra el santuario de la Gran Promesa, así lo llaman los vallisoletanos, y la multitud de personas que acuden durante todo el año a venerar la imagen del Sagrado Corazón, a pedir, a suplicar, a dar gracias. Y ahí también está de fondo la figura del Padre Hoyos, de un jesuita que murió muy joven y que también, aunque con mucha distancia en el tiempo, también tuvo pues esta inspiración, lo mismo que Santa Margarita María, de promover la devoción a este corazón que es amor. Esta es la fiesta del Corazón de Jesús. Si Dios es amor, dice la primera carta de Juan, los cristianos tenemos que vivir en esa clave de amor, extenderlo, predicarlo, y para poder hacerlo, experimentar ese amor de Dios que se manifiesta y en la cruz, entregándose.
Y al día siguiente, sí, lo ha explicado fenomenal. Y al día siguiente, el Inmaculado Corazón de María, el sábado.
Efectivamente, claro, vinculado al Corazón de Jesús, la tradición de la Iglesia hace que ese sábado, siempre los sábados, ya saben los oyentes, que es el día en el que la Iglesia se centra en María. Y evidentemente, aquí, siguiendo la cronología de la celebración, sí, el viernes es el Sagrado Corazón de Jesús, el sábado el Inmaculado Corazón de María. El Corazón de Jesús, no lo he dicho, siempre, desde los orígenes, se celebra a los 71 días de la Pascua. Esto es, el viernes siguiente a la celebración, a la solemnidad del Corpus Christi.
Pues Fernando, que finalice bien este novenario en Cuéllar. Muchísimas gracias por tu intervención en El Espejo y por habernos dejado esa música de ese coro de Cuéllar. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Adiós.
Llegamos al final del Espejo de la Iglesia en Segovia. Volveremos con todos ustedes el próximo viernes. Les dejamos con Mediodía Cope y Pilar García Muñiz.